En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Con estas palabras de San Pío X comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 29 de noviembre, San Saturnino. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de los actos con motivo de la declaración de venerable de don Ángel Riesco Carbajo, que tenían lugar el pasado domingo en La Bañeza. Seguidamente, como siempre, repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra 10 maneras de destruir la imaginación de tu hijo. El pasado domingo 24 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, era un día muy especial para la ciudad de La Bañeza, ya que tenía a lo largo del día diversos actos en el Teatro Municipal de La Bañeza con motivo de la declaración de venerable del siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, obispo y fundador del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad. Un encuentro, una jornada que comenzaba a partir de las 10 de la mañana en la que se recibía a los asistentes y seguidamente se daba comienzo con unas palabras de salud y bienvenida por parte de la directora general del Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, Emilia Estevez, con quien hablábamos en el programa anterior. También nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, inauguraba solemnemente estos actos, destacando esa labor y esa tarea que desempeñó don Ángel durante tantos años en nuestra diócesis y en las otras diócesis en las que también fue obispo. Recordamos también que la primera ponencia, la postuladora, María Victoria Hernández Rodríguez, postuladora, como decimos, de la causa de beatificación y canonización de don Ángel, daba una ponencia titulada La fama de santidad, punto de partida y de llegada en el reconocimiento de las virtudes heroicas de don Ángel. Queremos recordar también que ella misma ha publicado un libro que se llama Estampa de un pastor, don Ángel Riesco Carbajo, que las misioneras apostólicas de la Caridad obsequiaban a todas las personas que participaron en estas jornadas en la que cuenta la vida de este sacerdote con fama de santidad de nuestra diócesis de Astorga. Una segunda conferencia a cargo de don Ramón Fita Revert, canónigo de la Catedral de Valencia, también colaborador en la causa de don Ángel, bajo el título La santidad, tema de estudio histórico, fue la segunda conferencia de este día. Estas dos conferencias se encuadraban en un título general que les explica que es la voz de la Iglesia en la causa del venerable Ángel Riesco. Ya para finalizar la mañana, nuestro sacerdote diocesano, Monseñor Marcos Lobato Martínez, prelado de honor de su santidad, con el título Celebración gozosa y agradecida por el reconocimiento de las virtudes heroicas del venerable Ángel Riesco, destacando la firmeza y la fortaleza de don Ángel, hablando de su heroísmo escondido y silencioso, ya que nunca se presentaba como víctima. Nada turbó su humildad. Es sin duda, definía don Marcos Lobato, doctor de la Facultad de la Sonrisa, además de un místico obsesionado con el amor a la Virgen y a San José.
Bueno, la vida de don Ángel se entiende según una vida de humildad, que fue la virtud que a mi juicio hizo con ella, ante las dificultades que tuvo que sufrir, un gesto y una actitud de vivencia heroica de las virtudes, particularmente de la humildad.
Por la tarde, tiempo también para una actuación folclórica a cargo de la Rueca de San Pedro de Zeque, y a la última de las conferencias fue pronunciada por don Pedro Rodríguez Ramos, asesor del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad, bajo el título Don Ángel, fundador, el corazón de un padre que tuvo una corazonada sacerdotal, las misioneras. Sin duda, uno de los actos más solemnes pues fue la Eucaristía de Acción de Gracias por la declaración de venerable, que tenía lugar este mismo día a las 7 de la tarde y que estaba presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en la que participaron otros 3 obispos, además de unos 40 sacerdotes diocesanos y de otras diócesis. Queremos recordar las palabras que don Ricardo tenía hacia la figura de don Ángel.
Después de desarrollar aquí, en la diócesis de Astorga, todos los servicios pastorales que un presbítero podía soñar, es nombrado obispo auxiliar en Oviedo. Un año y marginado. Pasa a Tudela como obispo auxiliar del arzobispo de Pamplona. 10 años marginado. En silencio. A veces hablado de un silencio martirial. Seguramente. Un silencio. Una ocultación. Orillado en la vida. Año tras año tras año. Hay silencios de muchas categorías. Hay un silencio que propiamente es silenciamiento, humillación para que nadie hable, un control de todo. Eso es, ese tipo de silencio es el arma del tirano. Pero hay otros tipos de silencio, el silencio de la confidencialidad. Por respeto a la persona, no comunicamos lo que confidencialmente nos ha dicho. Y hay otro tipo de silencio que reproduce el de Jesús en la pasión. Jesús, ante muchas acusaciones, guardaba silencio. Jesús autem taciebat. Hablaban y hablaban y Jesús guardaba silencio. Es un silencio de inmensa dignidad. El de don Ángel, ¿qué tipo de silencio es? Ciertamente de inmensa dignidad. Ciertamente. También de humildad ante Dios. Él estaba seguro que Dios defendería su causa. Y la ha defendido. La celebración de esta tarde está en conexión precisamente con esta defensa del Señor, que levanta a los humildes y a los humillados. Bendecimos al Señor, porque hay personas que no pasan a acusar, y podrían, y con cartas para acusar, y podrían. Reciben en su corazón y matan en su corazón el odio y la acusación. Lo de don Ángel es de este estilo. Es un silencio de dignidad, de humildad ante Dios. Es un silencio también de comunión eclesial, que es admirable. Es admirable cuando fácilmente cada uno de nosotros tendemos a defender nuestra causa, aunque sea pequeña. Él puso en manos de Dios, obedeciendo siempre a la Iglesia, puso en manos de Dios su vida y su causa. Humildemente, sin romper nunca la comunión eclesial. Y seguramente había personas en su entorno que seguramente le enzazañaban para que con esa cizaña él se revolviera. Él puso su causa en manos de Dios. Bendecimos al Señor por el ejemplo que nos dio. Un ejemplo admirable de comunión eclesial profunda. Y el Señor defiende a sus siervos, levanta a los humillados. Damos gracias al Señor esta tarde por este ejemplo magnífico, vivo, un ejemplo vivo y elocuente. No es simplemente un ejemplo que con el paso del tiempo y los condicionamientos de la cultura sea poco relevante, no. Es un ejemplo vivo.
Recordamos también que desde este pasado 24 de noviembre se ha abierto el año jubilar del venerable Ángel Riesco Carbajo hasta el próximo 22 de noviembre del año 2020. La penitenciaría apostólica, en virtud de las facultades concedidas por el sumo pontífice, ha concedido indulgencia plenaria bajo las condiciones acostumbradas, que son confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice a los fieles que verdaderamente arrepentidos acudan devotamente en forma de peregrinación a los templos jubilares que, recordamos, son la parroquia de Santa María de la Bañeza, donde reposan los restos mortales del Venerable, la capilla de la Casa Central del Instituto, que está en Ciudad Misioneras de la Bañeza, la Casa Hogar de las Misioneras de Astorga y las casas sede del Instituto en Rosario, de Santa Fe en Argentina, en Guadalajara en México y en Lima en Perú. Recordamos las fechas jubilares: el próximo 19 de marzo, 1 de mayo, fundación de las misioneras; el 11 de mayo, que fue la ordenación episcopal de Don Ángel; 2 de julio, el fallecimiento; el 5 de julio, declaración de venerable; 9 de julio, nacimiento; el 13 de julio, bautismo; 25 de julio, ordenación sacerdotal; 22 de agosto, en su primera misa; y el 22 de noviembre del año 2020, clausura del año jubilar. Y cambiamos ahora de tema para hablarles también de una fiesta, la de Santa Catalina, que tenía lugar este pasado lunes 25 de noviembre y que fue el marco elegido para celebrar un homenaje en honor a nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Con la presencia del arzobispo Monseñor Jesús Sanz y también del director del Centro de Estudios Teológicos, Fernando Llenín, el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, a quien tenía un gran cariño también don Juan Antonio, pronunció la conferencia titulada Don Juan Antonio Menéndez, testigo veraz de una iglesia comprometida con los migrantes. Una labor que don Juan Antonio llevó a cabo en la Comisión Episcopal de Migraciones desde su nombramiento episcopal, en la que se implicó en cuerpo y alma, llegando a conocer a fondo este fenómeno contemporáneo. Don José Luis Pinilla cuenta los motivos por los cuales don Juan Antonio quiso vincularse a la Comisión Episcopal de Migración.
Fue una de esas historias de la que la Iglesia está llena de detalles como estos, de gente como el obispo Juan Antonio, que previamente como vicario precisamente y como obispo auxiliar de Asturias tenía de alguna manera a su cargo o bajo su dirección un colegio, no sé si era en Avilés, bueno, donde más del 80% eran un alumno migrante. Y cuando Juan Antonio acudió por la conferencia, yo me acerqué a él. Bueno, don Juan Antonio, tenía usted que apuntarse a nuestra comisión y tal. Bueno, se lo dijo mi presidente, claro, el obispo don Ciriaco. Y él decía, pues sí, me voy a apuntar a la Comisión de Migraciones. Claro, nos quedamos un poco así, gratamente sorprendidos, muy gratamente sorprendidos. Y cuando le pregunté la razón, me dijo, mira, yo desde que me hicieron obispo y pensé entrar aquí en la estructura de la Conferencia Episcopal, pensé desde el primer momento que yo quería trabajar en una comisión donde se trabajara por los pobres y en concreto por los inmigrantes. Con lo cual, bueno, no hubo que decirle más. Le recibimos con los brazos abiertos y desde entonces pues estuvo haciendo una misión impagable, claro.
La acogida del homenaje en el seminario de su diócesis natal sobrepasó las expectativas, de tal manera que antes de comenzar hubo que trasladar el acto desde el auditorio, emplazamiento originario, hasta el aula magna del edificio con mayor capacidad de público. José Luis Pinilla trabajó codo con codo con don Juan Antonio Menéndez en la Comisión Episcopal de Migraciones y recordamos también que don Juan Antonio, como bien decía don José Luis, esta comisión de migraciones era un destino elegido personalmente por él, ya que recordaba el jesuita que en su época de párroco tuvo que trabajar en Avilés con un colegio diocesano que tenía un 80% de alumnado inmigrante. Don José Luis Pinilla también resalta una frase que dijo don Jesús en su funeral y que resume sin duda la vida de don Juan Antonio.
La intervención que tuvo el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz, en la homilía que tuvo en el funeral de la catedral, él insistía mucho en una realidad que a mí me gusta y que sintetiza mucho lo que era don Juan Antonio. Es decir, don Juan Antonio era un hombre profundamente agarrado a Cristo. Agarrado a Cristo y a su cruz, por lo que le tocó vivir y por el sufrimiento que el mismo Juan Antonio vivió, ¿no? Dejemos como herencia pues esa imagen que el arzobispo de Oviedo nos ha dejado de ser personas agarradas rotundamente a la cruz de Cristo.
Y queremos recordar que hoy a las 8:15, dentro de las octavas jornadas de la Catedral de León, titulada Las Catedrales del Camino, concretamente se centrará en Astorga y tendrá lugar varias partes. En primer lugar, una conferencia a cargo de César García García, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de León, quien abordará el tema de Gaudí en Astorga y León, claves simbólicas del Palacio Episcopal y la Casa Botín. Será a las 8 menos cuarto en la Catedral de Astorga. Nuestro deán presidente, en una visita restringida, también el deán de la Catedral hará un itinerario con paradas con un contenido muy interesante en las distintas, concretamente en 5 paradas para las personas que participarán en esta visita. Y para concluir, a las 8 y cuarto, el coro de la capela Lauda este mismo día dará un concierto a cargo del piano de Ricardo Macho, el coro de la capela Lauda bajo la dirección de David de la Calle, titulado Música y Espiritualidad en el siglo XXI. Ya hablamos ahora de la novena de la Inmaculada que está teniendo lugar tanto en el seminario de Astorga como en el de Ponferrada algunos de los días. Se celebra el rosario a las 7:30 de la tarde, la Eucaristía y la novena a las 8 en la capilla del seminario. Y hoy concretamente en Astorga, será simplemente en Astorga a las 8 de la tarde en esa novena que predicará el párroco en Mourisca, don Luis Fernández Olivares. Les recordamos que el próximo jueves día 5 a las 2 menos cuarto tendrá lugar el canto del Magnificat y a las 8 las primeras vísperas solemnes. El viernes día 6 la fiesta de la Inmaculada en el Seminario Mayor de Astorga a las 12 de la mañana, Eucaristía solemne presidida por nuestro administrador diocesano en la que recibirá el rito de admisión el seminarista Gonzalo Vitoria. A las 6 de la tarde de este mismo día, Santo Rosario y procesión claustral. También le recordamos la Gran Vigilia de la Inmaculada para toda la familia el sábado 7 de diciembre a las 10 de la noche en la capilla del seminario. Les informamos que mañana tendrá lugar también la formación de laicos en el arciprestazgo de Sanabria Carballeda y recordamos también que este domingo 1 de diciembre comienza el tiempo del Adviento. Saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Buenas noticias para el Banco de Alimentos y, por supuesto, buenas noticias para todas las organizaciones que se dedican, que nos dedicamos a ayudar en forma de alimentos a tantas y tantas familias. Tenemos ya las cifras de la última recogida, de la última gran recogida de alimentos en la zona del Bierzo, más de 40.000 kilos. Gracias a todos los voluntarios, gracias a Protección Civil, gracias a las superficies comerciales, a los supermercados y sobre todo gracias a esas manos anónimas que depositan en esas cajas o en esos carros sus bolsas de alimentos, esas que acaban de adquirir en ese determinado supermercado o en esa gran superficie comercial. Gracias porque a pesar de los años de la crisis, las cifras de la gran recogida de alimentos no bajan, se mantienen o suben un poquito. Por tanto, son días de agradecer la generosidad de muchos para que algunos puedan hacer de canal de distribución y hacer llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan esos alimentos. Gracias al Banco de Alimentos por permitir que tantas organizaciones, especialmente nuestra Cáritas, pueda cumplir con su tarea, con su misión de ayudar allí donde hay una comunidad parroquial. Y tenemos buenas noticias para el patrimonio religioso de nuestra diócesis. En concreto, esta semana recibíamos la buena noticia de la inversión de 200.000 euros en el monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda. Se trata de restaurar parte de ese monasterio, lo que se denominaba la Casa Cural, y utilizarla como albergue para los que quieran visitar los ancares o también como una pequeña aula interpretativa de toda esa comarca, de toda esa zona de los ancares leoneses que tienen ese patrimonio de belleza natural, por supuesto, la arquitectura más emblemática, las payozas y todo ese potencial turístico tan impresionante. 200.000 euros que permitirán poner en valor parte de ese edificio. Es una cesión que ha hecho el obispado al Ayuntamiento de Vega de Espinareda durante un tiempo lo suficientemente largo para que esta inversión pueda ser rentabilizada. Y también la llegada de 125.000 euros para invertir en la iglesia de Santa María de Vizbayo. Se trata sobre todo de limpieza y de arreglo de lo que sería el atrio de la iglesia. Estamos hablando de una iglesia, por supuesto, de origen románico, que ha llegado hasta nosotros y que tiene esa presencia y ese empaque que hay que devolver, precisamente retirando, por ejemplo, unas casetas metálicas que de alguna manera dificultan la belleza y la contemplación del monumento. Dos buenas noticias para nuestro patrimonio, de las que nos sentimos especialmente orgullosos. Y el próximo 7 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la Basílica de la Encina, tendrá lugar un homenaje al autor de las dos imágenes titulares de la cofradía y hermandad, Jesús Nazareno del Silencio, de la Basílica. Se trata de rendir un homenaje a Manuel Félix López, autor de esas dos imágenes, que cumplen nada más y nada menos que 200 años. Habrá una conferencia que va a impartir Francisco Javier García Bueso y un concierto a cargo de la banda de música Nacien, los más pequeños, los más niños de la cofradía, y un acto solidario de recogida de alimentos. Y preparamos, por supuesto, el tiempo ya del Adviento, que comienza este próximo domingo en todas nuestras iglesias con el encendido de la primera vela de la corona del Adviento y las novenas en honor de la Virgen Inmaculada. Novenas en la parroquia de San Pedro, en el convento de las Madres Concepcionistas, en el colegio de las Concepcionistas de la Enseñanza, en Cacabelos y en tantos otros sitios. ¡Feliz semana para todos!
Y continuamos con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le ha parecido el viaje de su santidad el Papa Francisco a Tailandia y Japón? Máximo responde:
los viajes apostólicos de los papas siempre han sido muy importantes, pero los de Francisco también. No busca multitudes que le reciban, sino que va a lugares apartados donde hay minoría de cristianos, precisamente a confortar en la fe a aquellos que se sienten un poco más solos tal vez y más desamparados. También va a dialogar con otras religiones y culturas, y creo que es muy positivo. Es una pena que los medios de comunicación no le den la cobertura que realmente merece. Desde luego a mí me da pena del pobre Papa, porque por un lado y por otro lo están ninguneando, y yo creo que es un buen Papa. Precisamente el hecho de que por un lado y por otro no siempre le acepten ni le comprendan es a veces la mejor señal de que uno es fiel seguidor de Jesucristo, que también fue incomprendido incluso hasta por las multitudes. En este viaje en concreto, pienso que ha sido muy importante, ya digo, por el tema de la paz en un lugar realmente víctima de lo que ha sido la violencia, en este caso de la bomba atómica, pero también por ser testigo de la fe ante otros que la rechazan, o defensor de la vida, por ejemplo, en Japón, valores que hoy no están de moda. Por eso, muy bien por el Papa.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada 10 maneras de destruir la imaginación de tu hijo.
10 maneras de destruir la imaginación de tu hijo. ¿Quiere destruir la imaginación de su hijo? Fácil. No le deje contemplar el cielo estrellado. Aleje lo máximo posible de él cualquier instrumento musical. Impídale juguetear con herramientas. No le cuente nada semejante a un cuento de hadas y manténgase, como agente de la KGB, pegado a su chepa. Es importante, en contrapartida, que pase mucho tiempo en el colegio, que no descanse en el manejo del iPad y que vea con constancia la televisión. Éxito garantizado. Anthony E. Solem, prestigioso ensayista estadounidense, denuncia qué es lo que no le gusta y por qué de esta sociedad actual. Se ha privado a los niños de lo más maravilloso de la niñez, pero no lo hace en tono pesimista, regodeándose en la añoranza de un tiempo superado, augurando un futuro oscuro. Al contrario, en cada línea de su ensayo subyace la esperanza de que los niños vuelvan a estremecerse con un paisaje hermoso, a emocionarse con las hazañas de este u otro caballero, o a inventar historias en las que ellos mismos sean los héroes. De la editorial Homo Legends, 10 maneras de destruir la imaginación de tu hijo.
Recuerden, les esperamos el próximo viernes 13 de diciembre con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia.